Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy bienvenido aquí a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importan a los chilenos, y ya estamos aquí dando este puntapié inicial. Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque921. Y tenemos un gran panel hoy día, el mundo de la sociedad civil, de los centros de estudio, para analizar el panorama político. Nos acompaña Fernanda García, jefa editorial de Faro UD. Muy bienvenida,
Fernanda. Hola, Julio, ¿cómo están?
Qué gusto tenerte aquí. También Ricardo Hernández, coordinador del programa Política y Sociedad República.
Como siempre, acompañarlo.
Como siempre, directo de Concepción, porque ayer estaba ahí en Biobío.
Llegué hoy día, de hecho, porque me he pasado a las 12 de la noche.
Así es. Y el magallánico, John Enríquez, abogado de la Universidad Católica, subdirector de Desarrollo Faro UD. Muy bienvenido, querido John.
Gracias, como siempre, por la invitación, y aprovecho a saludar a la Fernanda y a Ricardo, sí, a la distancia.
Está magallano, ¿no? Porque está muy abrigado.
Está abrigado, no sabemos...
Es que los bebés, ¿no? Hace frío.
Arriba,
sí. Estamos muy comprometidos con el ajuste fiscal, por lo tanto estamos evitando recurrir a la calefacción.
Claro, cuando te dicen que todos tenemos que apretarnos el cinturón...
Nosotros en Faro lo aplicamos literal, sí, totalmente.
Sí. No, aquí hay un ambiente normal, pero no veo nada prendido, así que probablemente el calor humano, hay calor humano aquí en la radio. Radio Agricultura. Oye, partamos en materia muy breve, pero en el fondo, después de varios años de tranquilidad en nuestras calles, hemos tenido un reactivar de movilizaciones, lo digo por las protestas que hubo en Plaza Baquedano el 1 de junio a propósito de la cuenta pública del presidente de la República, pero también las protestas estudiantiles que se están viviendo hoy día, particularmente con intensidad en la mañana. La marcha estudiantil se desplazó por la Alameda, hubo cortes de tránsito, hay cierre de estaciones en el metro, los estudiantes se reunieron en la Plaza Baquedano para realizar la marcha convocada para esta jornada por la Confederación de Estudiantes de Chile, la CONFECH. La delegación presidencial autorizó la protesta desde Los Héroes hasta la estación Ecuador del metro. No estaban muertos, andaban de parranda, mucho de esto de dirigencia estudiantil, y se vuelve a activar las manifestaciones cuando hay un gobierno, un signo quizá un poco más distante de lo que la CONFECH representa. ¿Cómo lo ves tú ahí, Fernanda García?
Sí, me parece impresentable un cambio tan radical, no es verdad, de actitud. La verdad es que no sé si ellos tienen conciencia la imagen que se genera para el resto de la ciudadanía respecto a la poca credibilidad que pasa a tener el movimiento estudiantil. Y lo digo honestamente porque yo creo que pensar en que la memoria es tan frágil como para no recordar todo lo que los antecedentes, quienes ahora estuvieron en el gobierno pasado, con todo lo que eso significó, con lo que estamos viendo en materia fiscal, que fueron quienes encabezaron un movimiento, pero que a la vez ha probado ser en sus efectos, ha tenido efectos muy, muy, ¿no es cierto?, nocivos, y una desafección ciudadana respecto de lo que es el desorden. Y por lo tanto, en ese sentido, yo me temo que no va a tener los efectos que ellos creen, no van a generar la adhesión que ellos creen. Y sí me preocupa que gente joven, y que son estudiantes además, profesionales, futuros profesionales, no estén en conexión con la ciudadanía, que lo que necesita es orden, trabajo. Y bueno, me parece un poco frívolo, esa es la verdad.
Sí, un poco frívolo. Qué interesante, en estos mismos momentos aquí en las pantallas estamos viendo a Álvaro Iriarte. Ahora entiendo por qué no está aquí, de cuerpo presente. Álvaro Iriarte, director de contenido en YouTube de República, hablando a propósito del ataque ruso, el ataque ucraniano a Rusia dentro de sus fronteras. John Enrique, ¿cómo lo ves tú? Porque Fernanda García que hace un punto, ¿cierto? O sea, hay una propuesta de valor de este gobierno, que es el orden, que es la autoridad, y al mismo tiempo aquí ya empiezan la manifestación en la calle, las protestas en Baquedano, el destrozo del inmobiliario público. Lo digo también porque cuando Patricia Bullrich era la ministra de Seguridad en el gobierno de Javier Milei, se guarda que hicieron esto, que tú puedes protestar todo lo que quieras, pero no cortar calles. Y eso ya en la ciudad de Buenos Aires, que estaba muy acostumbrada al corte de calles, significó una mejora muy, muy notable. ¿Cómo lo ves tú ahí, John Enríquez?
A ver, en lo sustantivo estoy plenamente de acuerdo con lo que plantea la Fernanda, y solamente para aportar una mirada distinta en la discusión y llevarlo quizá a la mirada más de principio. Aquí yo creo que nadie pone en duda que todas las personas, independientemente de lo que piensen y su grado de organización, si es mayor o menor, tienen libertad de expresión y tienen también el derecho a manifestarse, y eso está bien y es sano en una democracia representativa, y está bien que ello ocurra como complemento a las elecciones periódicas donde todos nosotros concurrimos y manifestamos nuestro voto. Sin perjuicio de ello, creo que es importante relevar que ese derecho a manifestarse tiene límites, y los límites son el hacerle la vida más complicada a las personas, el interrumpir la cotidianidad y los desplazamientos al trabajo de las personas, etcétera. Entonces, ahí obviamente que independiente si es el grupo de los estudiantes o cualquier grupo que sea, cualquier grupo que interrumpa el desarrollo cotidiano de la actividad de las personas, está obrando mal, independiente que sus motivaciones puedan ser legítimas, que uno las comparta o no las comparta, creo que está obrando mal. Y después, lo que me llama la atención todavía, no he revisado todavía en detalle los diarios ni los principales medios de comunicación, es cuál es la razón de fondo que está generando esta movilización por parte de los estudiantes. Si hay buenas razones, enhorabuena y creo que puede ayudar a generar mayor discusión y elevar la deliberación democrática, pero yo me quedo con la sensación de que esto es más bien una reacción, una pulsión, más bien una reacción a un gobierno que probablemente no les gusta, que a una cuestión razonada donde hay posiciones de fondo que eventualmente puedan generar un aporte al debate, y eso me parece que es problemático. Puede que yo esté equivocado, puede que nosotros cuatro estemos equivocados y están pidiendo incluso un ajuste fiscal más importante, o por el contrario, que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados
elijo no, creer, dice yo Enrique, ya
enseñanza.
Optimista.
Claro. O que haya mayor respeto y valoración a la decisión que toman los papás en el rol de la educación de sus hijos. Creo yo que no va a ser el caso, pero me llama la atención de que no hay, en lo que he podido revisar, ninguna razón de fondo que justifique una manifestación como la que nosotros hoy día estamos observando.
Así es. Y bueno, tristemente, el gran fin de las manifestaciones declarado por la CONFECH era expresar su rechazo a la denominada mega reforma impulsada por el gobierno en materia económica y a la aprobación del plan Escuelas Protegidas, ¿cierto? Precisamente una legislación que ayer celebrábamos su aprobación aquí en la radio, conversando con José Francisco Lago, el subsecretario general de gobierno, y que la ministra Arzuela ha impulsado un poco para recuperar. Que alguien dice que no tiene nada que ver con la calidad de lo que pasa en la sala de clases, por supuesto, pero si tú tienes un problema de disparo, de cuchillo dentro de un colegio,
de droga dentro de
un colegio, tu peor problema es el menor de tus problemas, ¿cómo están las clases francés en el fondo? O sea, o las clases de educación física, tu problema es que tiene a jóvenes amenazando inspectores, oye, y con la intención deliberada, como pasó en el caso de Calama, de matar a los niños primero básico. O sea, una cosa que yo creo que ya el peor terror que un papá puede tener en la cabeza es que a tu hijo le pase algo, más terror aún es creer que ni siquiera los colegios son lugares seguros. ¿Cómo lo veis, Ricardo Hernández?
Sí, hay que tener cuidado con la retórica que va a tener la oposición, la izquierda en general. Esto defiende como que cualquier acción en contra de las manifestaciones es criminalizar la protesta social o el derecho a manifestarse. Justamente. Pero el derecho a manifestarse tiene apellido, es pacífico.
Claro, no cualquiera.
Pacífico, sin armas. Claro, y efectivamente hemos visto que lo que ha sucedido, y hoy día, en la jornada de hoy también, es que el derecho a manifestarse, por ejemplo, se coordinan los trazados por donde va a pasar la marcha, para claro. Que no pasen lugares delicados, para que
no haya
lado. Claro, efectivamente. Pero ¿qué ocurre? Efectivamente, los estudiantes se reúnen en lugares no autorizados, comienzan a haber problemas, cortes de tránsito, cortes de metro, y no solo en Santiago, también en Valparaíso. En Concepción, en otras grandes ciudades, pasa lo mismo también. Y el problema es que le empiezan a cortar el derecho a otras personas que van a sus trabajos, que incluso pueden tener problemas laborales justamente por llegar tarde, no poder transitar tranquilo, o la destrucción incluso de propiedad privada o pública. Entonces es un problema que no hay que ver con ingenuidad. Aquí hay utilización, por ejemplo, de estas manifestaciones fueron convocadas por la CONFET, por la educación superior, pero cuidado, que sabemos que utilizan a veces muchas veces menores de edad, personas que están en la educación media, para hacer justamente estas intervenciones que son, por ejemplo, meterse al metro, hacer estos cortes, meterse a las vías y generar este caos. O sea, entonces, cuidado, que el derecho a la manifestación obviamente está protegido, pero el derecho es pacífico. Y en esa línea es donde hay que ver cómo el gobierno va a poner límites a esto y que el derecho se ejerza bien, pero sin violencia.
Claro, sí, sin violencia es una cosa totalmente relevante. Y no, esto es una pelea no son los únicos voceros de esta causa. Lo digo porque el movimiento gremial subió hoy día a sus redes sociales una cosa bien provocadora. Dice: si vas a la marcha, recuerda, estos son nuestros consejos para la marcha. Recuerda no quemar kioscos, locales, metros y micros, menos nuestras iglesias.
Son tips
para la marcha, sí, le dice el movimiento gremial.
Una caja de herramientas. ¿Ah?
Le dice: no vandalizar las calles, nuestros patrimonios, no agredir con golpe a los encargados del orden, no saquear lugares públicos y privados. Es provocador esto, lo del movimiento gremial, pero dice: oye, el 2019 vivimos incendios, saqueos, caos, donde los más dañados fueron aquellos a quienes tanto dicen defender, trabajadores, familias y emprendedores. Tú ves ahí una especie de articulación de parte de los grupos más radicales y de izquierda, porque claro, cuando estos grupos tendrían más legitimidad si es que hubiesen levantado la voz quizás frente al gasto público desorbitado del gobierno pasado, frente al endeudamiento fiscal, frente al deterioro de las arcas o a la crisis educacional, pero guardaron riguroso silencio. O sea, más silencioso que la Confech, solo el movimiento feminista. O sea, no le gana a nadie.
Solo superadas por las feministas en el caso González. Claro. Solo quizás superadas por aquí. Mira, cuando hablaba de frivolidad, voy a tomar dos puntos, ya que ustedes hacían el tema, ¿no es cierto?, de que existe el derecho a manifestarse, por supuesto, pero los derechos tienen límites, sabemos, con orden, no solamente pacífico, sino que con orden, respetando la libre circulación, se ejercen con prudencia, y hay dos límites más, o quizás están implícitos en los demás, pero que bien vale la pena exponer. Uno, que la Constitución, al mismo tiempo que reconoce el derecho a manifestación, reconoce y señala expresamente que la soberanía se ejerce a través de las elecciones populares, ¿no es cierto?, se manifiesta, porque nadie en el pueblo puede arrogarse la representación de un sector del pueblo. Ese es todo el punto, y en ese sentido me lleva a la segunda consideración. Yo creo que los sectores de izquierda radical tienen una concepción de lo que es la democracia radicalmente diferente de la que comparte, yo te diría, de ese por lo menos un 80% de la ciudadanía.
Y Occidente,
exactamente, lo que es una democracia representativa, porque finalmente, si tú, me parece perfecto, un grupo de personas sienten tan profundamente su ciudadanía que quieren expresarla en la calle, tiene que ser de acuerdo a la ley, etcétera, todo lo que hemos dicho acá, pero además tienen que entender que ese derecho, ellos no pueden arrogarse la representación de otras personas, ellos se representan a ellos mismos solamente, a nadie más. Aquí, la Confech, para ser más precisa, tiene representación respecto a los estudiantes de la Universidad de Chile, para los efectos que la eligieron en la Universidad de Chile y que la Universidad de Chile es capaz de disponer respecto de la ciudadanía. Eso por una parte. Y respecto al tema de la frivolidad, muy breve, decir que me parece que hay una falta de sensibilidad, como lo que tú mencionabas respecto de la escuela protegida, al menos respetar el sentir de la mayoría de los padres y mamás de Chile, ¿no es cierto?, que tienen esa inquietud cotidiana de lo que es la inseguridad, el temor respecto a los niños. Por último, decirle: mire, yo no estoy de acuerdo en la forma en que usted lo ve, yo creo que aquí tenemos que estar rehabilitando por 50 años y que entre medio mueran niños, ¿no es verdad? Porque, bueno, es más importante el derecho a protesta, que puede decirlo, pero no denostar y no ningunear y cancelar como suelen hacerlo en este tipo de instancia. Entonces, eso yo lo esperaría. Por último, en el caso de escolares que tienen menos formación cívica, pero estudiantes universitarios que no sepan entender y no sepan respetar, ¿no es cierto?, lo que es ese sentir ciudadano, me parece, insisto, frívolo.
Oye, un tema que fue bien polémico en la cuenta pública, y preguntarte yo, Enrique, sobre esto, tiene que ver con el registro vándalo, ¿cierto? Se ha ido sacando contexto, todavía no conocemos el detalle del proyecto de ley. Max Pavella, uno de los voceros del gobierno y subsecretario del Interior, explicó parte importante del proyecto, pero dice: oye, mira, aquí el que está en el registro de vándalos va a ir perdiendo beneficios sociales, la lógica de que para tener un beneficio social tú tienes un criterio de necesidad, ¿cierto? Tú no puedes pagar algo y por tanto la comunidad entera te ayuda. Pero si tú no respetas esa comunidad, si tú pasas a llevar ese pacto social, tú pasas a romper el inmobiliario público, privado, rayas, murallas, bueno, ¿por qué la gente te va a pagar con su impuesto tu universidad o lo que sea, un subsidio o lo que sea? Entonces dice: mira, si está en el registro vándalo, va a tener que posponer la gratuidad 3 años, porque en el fondo hay una sanción. Todo esto es discutible, ¿cierto? Es perfectible, podemos conversarlo, quizás se puede inventar un sistema como de puntos. Oye, ¿sabes qué? Perdiste 2 puntos de convivencia cívica, 5 puntos, 10 puntos, listo, jodiste con la gratuidad 2 años, porque en el fondo, ¿por qué le debe ir a alguien que con sus impuestos te pague la educación superior o el bono o subsidio, lo que tú quieras, si tú ni siquiera sabes convivir en sociedad? ¿Cómo lo ves tú ahí, John Enrique, y tu opinión respecto a esta polémica del registro de vándalos?
A ver, lo primero, creo que siempre en este tipo de casos lo más razonable es esperar a ver el contenido del proyecto de ley, más allá de la idea matriz que obviamente genera discusión y que al mismo tiempo nos permite constatar un cambio bien importante en nuestro país, que es una adhesión masiva a el orden y al buen ejercicio de las prácticas cívicas, del civismo, cosa que probablemente hace 5 años no, una encuesta no hubiese reflejado el nivel de adhesión que una medida de esta naturaleza pueda tener. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es esperar el proyecto de ley. Probablemente haya que analizarlo en detalle, porque puede tener algunas discusiones desde el punto de vista constitucional que se puedan dar. Pero a mí lo que me llama la atención en una primera etapa es, primero, el abrumador apoyo ciudadano a medidas de esta naturaleza, que de nuevo dan cuenta de una revalorización del orden y el respeto. Pero también me llama mucho la atención la actitud de la izquierda y de muchos intelectuales de izquierda, que tienden a ver esta mirada con un sesgo paternalista, incluso clasista, y cerrándose a cualquier tipo de discusión en la materia. Y yo creo que aquí lo que hay que relevar son ciertos principios. O sea, nuestro país hoy día está demandando mayor orden, por razones obvias, porque se ha faltado el respeto en la sala de clases, no solamente a nivel escolar, sino que también a nivel universitario. Hay faltas de respeto constante también, incluso en las organizaciones de intermedias como las empresas, etcétera, pero al mismo tiempo hay que relevar que esto es la contracara, como lo veo yo al menos, es libertad individual, responsabilidad individual. Es decir, a las personas que hacen las cosas bien, que se esfuerzan, que tienen un proyecto de vida que ayuda a la sociedad, que busca la prosperidad individual pero al mismo tiempo de forma indirecta el de la sociedad, le va a ir bien y se le va a apoyar. Y a aquellos que no, no pueden tener las mismas oportunidades, si no lo pudiese llamar de alguna u otra forma, que las personas que haciendo uso de su libertad individual la ejercen de buena manera.
Claro, Ricardo Hernández, registro vándalo. Es verdad que la palabra vándalos, hay que ver bien a qué se refiere, más allá de su origen, claro, histórico, pero efectivamente, ¿qué es el vandalismo? ¿Va a estar aquí personas de una agresión? Porque una agresión a carabineros, delito. Romper un vidrio o afectar la propiedad privada, también un delito. Entonces, vamos a tener un registro de vándalo, más bien una especie de registro de incivilidad, claro, ¿cierto? Es decir, al que te rayó la muralla. Porque, oye, tampoco normalicemos que la gente ande rayando muralla ajena como si fuera algo normal. Oye, no es una expresión de arte, no es naturalmente una forma legítima de expresión, porque tú puedes expresarte todo lo que tú quieras, pero no rayando la propiedad ajena. No, oye, la gente se esfuerza un montón por pintar la casa y llega un pelotudo y te la raya en el fondo. Entonces, ¿cómo lo ves tú ahí, Ricardo Hernández?
No, y recuerda cuando repararon grandes monumentos, sí, se gastaron millones de pesos en reparar monumentos preciosos y a los días rayado, con un daño terrible al patrimonio también. Bueno, aquí hay algo también de sentido común, Julio. A veces se ha hecho un escándalo y gárgaras de respecto a de que alguien pueda perder beneficio, pero cuidado, o sea, esto, si lo pensamos, cuando detienen a alguien que choca, maneja, e incluso hiere, mata a alguien por manejar mal, y resulta que le ven el registro de la hoja conductor y tenía no sé cuántos partes, o sea, había un registro de la conducción, de la mala conducción de esa persona, y dice, uy, ¿por qué no hubo consecuencias respecto a esta persona que manejaba mal y se sabía que manejaba mal? O llegar al absurdo, por ejemplo, de personas que cometan vandalismo en contra de monumentos nacionales y se puedan ganar una beca de cultura.
Claro.
O sea, son cosas que son de toda lógica que podrían suceder. Respecto a esto, claro, es un proyecto de ley que va a tratar de hacerlo algo más transversal, con dos conceptos de seguramente ciertos delitos, como tú mencionabas, que de atentado contra carabineros, atentado contra la propiedad, pero también incivilidades, que sería el otro concepto. Serían dos conceptos que manejaría este proyecto de ley. Son adelantos, como bien decía John Enrique, que todavía no se conoce el detalle, pero serían estos dos conceptos que podrían manejarse para llevar un registro de ciertas personas que definitivamente han demostrado con su actuar un desprecio por ciertas actitudes de la sociedad, y que eso va a tener consecuencias. Esto también pasa, incluso está en nuestra Constitución, respecto a delitos muy graves que incluso te excluyen el derecho a voto. O sea, sí, pues, derechos tan importantes como el derecho a participar en las decisiones públicas. Entonces, hay que esperar el detalle, pero esta gárgara que está haciendo la izquierda respecto a las consecuencias que puede tener un actuar de una persona.
No, a mí me parece que cuando escucha esta discusión, como que se sobregiran tanto. Es como en el fondo decir, oye, es que ¿cómo vamos a controlar esto? ¿Va a haber un carabinero en cada esquina? Bueno, entonces, ¿y qué hacemos con todo cuando se presenta una ley de un delito también? ¿Nos piden un carabinero en cada esquina para probar que ciertas cosas son delitos?
No, claro, si no derogamos todo el código
penal. Claro, todo el código penal. Pues si es por la cantidad de carabineros o por cómo funcionan los tribunales, saquemos la mitad de los delitos, porque en el fondo la facultad de no perseverar que ejerce el Ministerio Público permanentemente te deja muy fuera de juego. Y otra cosa que te dice nada es que estás castigando a los más pobres. Porque los más ricos que no requieren la gratuidad, entonces esto no es una sanción. Bueno, entonces hagamos un registro público, porque si hay algo que le preocupa a los más ricos, el castigo ya no es la gratuidad, es el castigo social. Es aparecer en un registrito, que la gente sepa que vandalizaste algo. Ahora, las cosas importan poco. Aquí tú tenías un presidente de la República, el presidente Boric, que tiene una causa por mechero en un supermercado. Justo, en el fondo, claro, o sea, bueno, eso queda en el historial. Bueno, pongamos el historial y que la gente sepa.
Y tampoco le cortó la oportunidad al presidente.
No, o sea, le fue bastante bien, porque o sea, así estamos. Ya, oye, nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Sé que John Enrique tiene que partir a otros compromisos profesionales, así que le agradecemos. Ahí va al kiosco Roca, directamente en Punta Arena. un gran abrazo, querido John. Muchas gracias por sumarte. Nos vamos a una pequeña pausa
comercial. Muchas gracias a ustedes.
Chao, John. Gracias.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad. En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad Entel Empresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
Jensen Huang fundó Nvidia a los 30 años con $200 en el bolsillo, en un tenis. Hoy vale más que todo el PIB de Chile junto. Pero lo que más me llama la atención de Jensen no es el éxito, es lo que dice sobre el fracaso. Él afirma que desearía que sus hijos sufrieran más. No por crueldad, sino porque dice que la resiliencia no se enseña, se forja. Su ventaja competitiva no fue la tecnología, fue estar dispuesto a apostar todo en una dirección cuando nadie más la veía. Durante años, Nvidia fabricaba chips para videojuegos y el mercado los ignoraba. Jensen no pivoteó, esperó. Y cuando llegó la IA, Nvidia ya era la única empresa en el mundo lista para ese momento. La lección: los emprendedores que ganan no son los que evitan las crisis, son los que llevan tanto tiempo preparados que cuando llega la ola ya saben nadar. Para conocer historias de emprendedores preparados, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad Entel Empresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean, Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos o, si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premio y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en bancochile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, conversando sobre coyuntura y lo que está pasando a propósito de la cuenta pública del presidente de la República hace dos días ya, el primero de junio. Aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia y de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y en Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal, en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar el desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos la energía del futuro. Ya, pues seguimos la conversa aquí con Fernanda García, jefa editorial de Faro UDD, y Ricardo Hernández, coordinador del programa Política y Sociedad. Usted puede sumarse a la conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Antes de irnos a esa breve pausa comercial, estábamos conversando del registro de vándalos, ¿cierto? Y hay cierta como polémica, dicen, oye, ¿quiénes van a ser? ¿Qué es lo que se pretende? Pero registro hay mucho, ¿cierto? Está el registro de deudores de alimentos, está el registro de personas condenadas por delitos sexuales, o sea, y son útiles. O sea, por ejemplo, que alguien que esté en el registro de condenado por abuso sexual infantil,
claro,
naturalmente no lo queremos conduciendo un furgón escolar.
Claro, o sea, o en el aula de clase.
O haciendo clase, o trabajando cerca de un jardín infantil, o sea, no. O, por ejemplo, registro de vándalo de estadio, bueno, hay una sanción a gente que tiene una alta intensidad de preferencia, que le encanta el deporte, pero se porta mal en un estadio, el país está dispuesto a quitarle el derecho de poder ir a un estadio. Yo conversaba esto con gente y me decía, oye, pero es que esto quita un derecho. Bueno, eso hace la ley. O sea, el que comete un delito te quita un derecho tan importante como la libertad y te mete preso en el fondo. Entonces, ¿cómo lo ves tú ahí, Fernanda García?
Sí, bueno, en primer lugar, me parece que hay esta cosa odiosa, ¿no es verdad?, de siempre insistir en que cuando se bajan impuestos, en circunstancias que se podrá estar de acuerdo o no con la medida, pero que es para beneficiar a los ricos, se sabe que no es así, o por lo menos que la convicción de quienes están promoviendo esa rebaja no es así. Creen que va a haber crecimiento y eso va a generar empleo. Bueno, aquí es lo mismo. Evidentemente no hay un afán de estigmatizar. Si es que la norma por algún momento de alguna dimensión tuviera ese efecto, evidentemente hay que corregirlo. Pero aquí la norma, lo que yo entiendo, no está planteando que quienes tienen más recursos no van a tener otras sanciones. O sea, el registro es para todos. El que tiene padres que pueden, si son menores de edad, que puede responder civilmente por los daños que causa esa persona, tendrá que responder.
Claro.
Suponemos que una persona que tiene un beneficio social, quizás su familia no tiene el patrimonio para responder y por lo tanto además va a perder este beneficio. En segundo lugar, no se tiene en cuenta que esa persona que está vandalizando denostando, ¿no es cierto?, lo que es el orden público, despreciando un poco la institucionalidad que le está dando la posibilidad de estudiar, esa persona le está quitando el lugar a otra que también es de bajos recursos, que de repente por diferencias muy mínimas, aquí en este tema de los beneficios sociales hay cupos,
claro,
¿ya? Se mide por porcentaje, el X% más vulnerable, y por lo tanto, una persona que ocupa ese puesto, se lo está quitando a alguien que probablemente tiene la misma situación económica, pero que además cumple la ley. Entonces, ¿cómo manejan eso? Tercero, el hecho que es una falso, como bien decías tú, que no hayan posibilidad de hacer cobros a la ciudadanía sin que haya un proceso judicial previo. A todos nos ha llegado algún parte empadronado a la casa y lo tenemos que pagar, a menos que nos queramos pegar la lata de ir al juzgado de policía local.
No, y quiere el descuento.
Ah, o el servicio de impuesto, claro, interno. Y por último, se han fijado que cada vez que sale, lo mismo con escuelas seguras, protegidas, perdón, y ahora con este proyecto, la cero capacidad que tiene la izquierda de darse cuenta que hay medidas que inhiben comportamientos. Es decir, ¿por qué asumen que la persona va a seguir vandalizando si es que existe una norma? O sea, claro, lo mínimo que se esperaría es que se abstenga de hacerlo y por lo tanto va a reducirse la cantidad de gente que incurre en estas prácticas si sabe que eso tiene consecuencias. Esa es la esencia no solo del derecho penal en el sentido de cárcel, sino sancionatorio. Inhibir conductas que la sociedad considera que son perjudiciales.
Así es, estaba conversando con Fernanda García, la jefa editorial de Faro UDE. Ricardo Hernández, tu opinión sobre esto.
Oye, mira, algunos delitos que se contemplan desde ya, que podría contemplar este proyecto de ley de registro de banda. Los atentados contra carabinero y personal, incluso personal de salud, que se ha visto que a veces en hospitales, en CESFAM, son agredidos funcionarios de la salud. Bueno, si alguien agrede a un personal de la salud, podría perder ciertos beneficios. Retención del transporte público, los llamados secuestros de a veces de las micros en momentos de, a veces, de partido de alta concurrencia, algunas barras bravas se toman en micro, secuestran incluso a la gente adentro, pasándolo del terror en algunas ocasiones. Tráfico de estupefacientes, daño a monumentos nacionales. Esos serían delitos que se estarían contemplando que podrían caer dentro de esta categoría ahí de vándalos.
Solo para entender, en el fondo, tú eres acusado de esto, hay una formalización, una condena, tienes tu sanción, pero además por esa sanción se te pone este registro, para como informarle a la sociedad, oye, ojo que...
Ya, okay. Claro, y te acompaña ese registro durante cierta cantidad de tiempo, se está pensando entre 2 a 3 años, creo, para las consecuencias se te podrían aplicar por estar en ese registro. Pero también, tú lo hablabas muy bien de incivilidades, a veces, sí, que temas que no son delitos propiamente tal, en esa naturaleza, que no están en el Código Penal, pero de todas formas son reprochables. Por ejemplo, el consumo de droga en la vía pública, cuando a veces consumo personal no hay problema, pero justamente no está permitido, no, a veces no es un delito, pero sí, efectivamente, eso puede ser una falta, por ejemplo. Claro. Y eso también podría caer, siempre cuando a veces seguramente va a tener otras condiciones de gravedad o reiteración. También rayado sin autorización en propiedad pública y privada, destrucción de equipamiento comunitario, venta ilegal de alcohol, son otras de las incivilidades que se están pensando para este proyecto, para que uno quizás caiga, la persona que comete alguna de estas cosas caiga en este registro y eso tenga realmente consecuencias más allá de, bueno, no sé si hoy día están teniendo consecuencias, la verdad que...
Tengan consecuencias públicas.
Claro, hemos visto videos todos los días que rayan, a veces rayan el metro, rayan cualquier cosa y nadie paga.
O sea, hubo un caso de un gallo que entró a rayar un avión al aeropuerto, o sea, ya es ya la guinda la torta, o sea, un lugar que debe estar totalmente protegido, que alguien haya podido acercarse a un avión y manipular algo, aquí felizmente fue solo una pintura exterior, pero chuta, los aviones funcionan bien, parece los autos que han estacionado ahí, nadie los mira mucho porque tú presumes que no te va a pasar nada en el aeropuerto, pero llegó un gallo y sacó una foto pintando un avión, rayando un avión, o sea, te genera también un problema que ha ido creciendo.
Oye, eso gravísimo, o sea, imagínate que la pintura o algo llega a dañar algo del avión.
Oye, o un sensor. Oye, pasó un spray y pasó por un sensor que mide algo.
Eso es gravísimo.
Es gravísimo. Ya, no le metamos miedo a la gente. Chute, más remate en noticias. Avión pillan de la facha, aterriza de emergencia. Hoy estamos haciendo dieta. Las calamidades que estamos viendo. Pero efectivamente, a lo que uno le molesta mucho es que las cosas no tengan consecuencias.
Totalmente.
Entonces, hay gente que dice, pero es que nunca hemos hecho eso. Pero bueno, eso no lo hace, no lo convierte en algo bueno. O sea, si nos molesta que estén rayando las calles, o sea, el Consejo Monumento te pone 500.000 trabas para pintar un muro, pero no le molesta a los rayados, pues viejo. O sea, el Consejo Monumento dice, quiero pintar este monumento. No, tiene que ser el color perfecto, el original, consiga no sé dónde.
Mira, Julio,
pida 3 autorizaciones.
En Chile hay que pedir autorización para reparar el monumento, pero no para destruirlo.
Pero no para destruirlo. Y efectivamente eso tiene que tener consecuencias. O sea, si al gobierno de Chile o a un privado tiene que pasar la toa para poder arreglar un monumento, arreglar una casa patrimonial, no sé, un edificio emblemático.
O la fachada esa de casas de personas privadas.
Privadas. Tiene que pedir permiso al Consejo Monumento. Bueno, entonces que el que lo raye también tenga una sanción, porque en el fondo mejorar, arreglar eso, tiene un costo muy, muy grande.
Julio, tú mencionabas algunos ejemplos. Tenemos el Registro Nacional de Condenas, que ya existe en Chile.
Delito en general.
Claro. El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que ha estado muy en boga en estos últimos años, cómo ha ido creciendo la cantidad de posibilidades de poder interceptar a esas personas que tienen algunos alimentos. Registro de inhabilidades para trabajos con menores de edad, lo mencionaste tú al principio.
Los empleadores que incumplen también.
Efectivamente. Prófugos de la justicia. Hay otro registro que existe en Chile de prófugos de la justicia.
Oye, pero
y el de vehículo motorizado.
El de vehículo motorizado. Pero déjame decir una cosa, el deudor de pensiones de alimentos, porque gente dice, oye, pero que le van a quitar gratuidad. Como una consecuencia de su actuar anticomunidad. O sea, en el fondo, es como, ¿quién de aquí se opone? El Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimento es súper severo, pero nos parece bien.
Por,
o sea,
supuesto.
Por ejemplo, ¿usted debe plata a la pensión de alimento? Bueno, uno, retención de devolución de impuestos. Bien, pues si el gobierno le va a devolver plata, que vayan los hijos primero. Restricción para vender bienes. O sea, el tipo quiere vender una casa y se va a vender en 500 UF, 1000 UF. Vaya primero, entonces, a pagar la deuda a su hijo. Imposibilidad de obtener licencia. O sea, imagínate.
No, hay muchísimas normas de ese tipo.
O sea, le prohíben sacar licencia para manejar.
Y que la ley civil sea letra muerta hasta ahora. Es decir, si no hemos estado haciendo efectiva la ley que hace responsable a los adultos que están a cargo de un menor de indemnizar los perjuicios que causa su hijo, bueno, entonces hagámonos cargo de eso también, sin duda. O sea, aquí no puede pasar. Hay papás, que son también de esas personas que están en los tres primeros deciles más vulnerables, ¿no es verdad?, que sí se preocupan de ejercer autoridad dentro de la casa. Y hay otros papás que simplemente quizá no pueden o no quieren. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una diferencia entre el esfuerzo por contribuir a la comunidad y simplemente la negligencia o sentarse ahí a reclamar que te están quitando derechos que finalmente son derechos con el correlato de la responsabilidad?
Claro, o sea, en el fondo todo derecho tiene que estar asociado a una responsabilidad. Y de nuevo, hay cosas que la comunidad tiene el legítimo derecho de decir, no nos parece. Y por tanto, no nos parece, si usted hace esto, tiene una consecuencia. Pero estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde tus actos no tienen consecuencia. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me decían, oye, el Transantiago funcionaba tan mal, ¿pero por qué no habían protesta? Bueno, porque no, nadie pagaba, pues. Entonces, claro, al final, oye, la gente siempre paga, por si acaso, y la manera de pagar es con el tiempo. O sea, en Chile siempre te dicen, es que esto los más pobres no lo pagan. Falso, los más pobres pagan con su tiempo. Porque en el fondo, un mal sistema de transporte público, ay, ¿qué alegáis si la gente pobre no paga? ¿Cómo? Paga con la demora del tiempo, con demorarse 2 horas en vez de 30 minutos.
Con tener un mal sistema.
Y lo mismo pasa con Fonasa. Oye, no, ¿qué alegan si en el sistema público no pagan? ¿Cómo que no pagan? Lo atienden 6 meses después, lo atienden un año después. Entonces, pagaron con el tiempo. Uno en la vida siempre paga, o pagas con pagando la ISAPRE, el seguro de salud complementario, la clínica, o quizá un servicio más barato o gratuito en el servicio público de salud, pero que se demora no 3 días, no una semana, meses, años.
Y perdón, la impunidad cotidiana, esa es un daño invisible a la democracia permanente. O sea, va todo el rato minando la credibilidad de la democracia. Volvemos a lo mismo. Las personas que usan un vehículo motorizado para su trabajo y que no pueden pasar porque no han pagado el tag o que se les envía un parte empadronado y saben, aunque teóricamente existe un debido proceso, un procedimiento judicial ante el juzgado de policía local, saben que se le va a acumular intereses, multas, sí. Prefieren pagar antes, y a esas personas mismas tú les vas a venir a invocar el debido proceso para justificar que a otra persona no le puedes quitar derechos sociales después de que vandaliza esos mismos caminos. Esa persona, si tú le haces ese ejercicio mental, evidentemente termina deslegitimando al sistema. Dice, esto es injusto. Yo por cumplir, se me castiga, y al que no cumple, se lo premia. Entonces, eso no significa, sin duda, ya aquí todos tenemos como atatuada la ley y en la Constitución. Por supuesto que no todo tiene que ser una sanción penal, que hay un tema de prueba, hay un tema de proporcionalidad, quizás no es a la primera, es a la segunda, sí, una advertencia. Sí. O sea, todo eso, pero aquí, y volvemos a lo inicial, con esto termino. ¿Por qué la izquierda se niega antes a discutir? ¿Por qué no abrirse al debate y hacer sus puntos? Y el tema de ellos es la defensa de las garantías de los derechos sociales. Háganlo, pero con argumentos y moderando una ley que si no podría ser muy extrema. Claro. Perfecto, pero no cerrándose la discusión.
Yo iba a conversar con alguien que pensé que el problema es que van a faltar carabineros. Entonces tu problema es con los carabineros. Entonces discutamos el número de carabineros. Exacto. No, que el problema es que ¿qué tribunal lo va a hacer? Entonces tu problema es administrativo o judicial. Veamos si va a ser el juzgado de policía local o si va a ser la fiscalía. Pero presumo tú estás a favor de esto. Entonces se empiezan a enredar porque lo que no quieren es este registro vándalo. Y voy a ser un poquito más provocador. Pero así como la izquierda quería hacer el conflicto de interés de la derecha de los ministros, de que los ministros, conflicto de interés, bueno, quizá haya gente de izquierda que va a tener un conflicto de interés porque las juventudes de partido de izquierda son los que tienen a sus jóvenes procesados por la agresión a Jimena Lincolao. O sea, en el fondo, a ellos siempre creen que el conflicto de interés tiene que ver con la plata. Bueno, también hay conflicto de interés que sea el registro vándalo no les guste, porque probablemente la probabilidad de que sea alguien de izquierda que esté destruyendo la calle, que esté haciendo las protestas, haciendo los cortacalles, haciendo los rayados, es más probable que sea eso que de la cofradía de Virgen del Carmen.
Y pongamos el nombre de apellido, la juventud del Partido Socialista de Concepción, que estaba por la vía armada, que seguramente ahí habrán hecho sus maldades por allá también. Bueno, podrían caer perfectamente en estos delitos que hemos leído y bueno, ¿se abstendrán de votar en el Congreso?
No tiendo a pensar que no.
Hashtag dudo. Bueno, sí. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos aquí en Enfoque Público con la última tita analizando esta semana. No se vaya.
Enfoque Público. En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería, y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20,000 pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
Ya comenzó el Cyber Energy de Vital Energía. Hasta un 70% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitalenergia.com o en nuestro call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitalenergia.com y call center. Desde el 29 de mayo al 3 de junio. Despacho a todo Chile. Vital Energía. Tecnología eléctrica. Tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
El viento no solo mueve turbinas, también mueve un propósito, y en Engie es transformar la energía del país. Antofagasta a Chiloé, con nuestros 4 parques eólicos, el viento nos impulsa hacia un futuro más limpio y verde. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en la última patita aquí en Enfoque Público, conversando, analizando, ¿cierto?, la coyuntura en estos primeros días de junio, y con marcada una semana por la cuenta pública del presidente de la República, José Antonio Kast. Otro tema que ha marcado la semana y que es una especie de shock tiene que ver con la investigación que se está dando con la colaboración al interior del Banco Santander, ¿cierto?, de un ejecutivo que trabajaba en el banco y que había sido un facilitador, ¿cierto?, del retiro de dinero para comprar criptomonedas y hacer un lavado de dinero del Tren de Aragua, ¿eh?, un monto que se estima en los 78 mil millones de pesos como industria del Tren de Aragua. Es un golpe. Siempre la fiscalía ha dicho, oye, metemos preso un montón de gente del Tren de Aragua y contratan otros.
Sí, claro.
Pero cuando tú le pegás en la plata, ahí hay que perseguir el dinero. Naturalmente hay una buena una buena decisión, y claro, lo llamativo es que esto afecta a un banco ya más grande como es el Banco Santander, y no entiendo yo que había habido alguna investigación en bancos más pequeños o más nuevos, pero claro, que golpea uno de los bancos más importantes de la plaza es algo particularmente interesante y llamativo y fuerte, porque tiene más protocolos, tiene más experiencia y un golpe muy duro. ¿Cómo lo ves tú ahí, Fernanda García?
Como yo creo que como en este sentido me siento completamente parte de la ciudadanía, como encuentro impactante, me impresiona la capacidad de penetración en instituciones efectivamente sólidas que tiene esta gente. Sin duda la clave para no terminar con el crimen, porque no se va a terminar, pero avanzar en el combate y lograr desarticular o lograr debilitar va por el lado de la ruta del dinero, sin duda. Un poco me nace la duda de cómo puede el Estado, esto más allá de los color político, tratar de ver un análisis como más de Estado, cómo puede avanzar en su habilidad técnica, en su capacidad para enfrentar a la delincuencia, que siempre en todas las dimensiones va un paso más adelante, no es verdad, que la persecución del delito. Entonces ahí yo creo que hay un desafío bien grande. A veces cuando uno ve la política y las discusiones pequeñas y del día a día, dice cómo no hay conciencia de que estos son los temas en los que necesitamos avanzar, y que sin duda no debiera haber desacuerdo, debiera haber una mirada conjunta y frente a grandes necesidades del Estado. O sea, estamos hablando de reducir ministerio, sí, pero aquí esta es una función que el Estado tiene que cumplir, la persecución del delito. Así que, nada, un poco expectante, lo encuentro impresionante la capacidad de penetración, y ojalá que esto pueda traducirse en acuerdos transversales que permitan también avanzar en medidas de control más tecnológico, y que tengan que ver con la... Porque el tema de las criptomonedas parece que es imparable, o sea, no hay cómo controlarlo.
No, imparable, y además, efectivamente, aunque uno no lo crea, porque los delitos que financia estos grupos narcoterroristas o lo que sea, porque es una industria muy sofisticada, claro. Organización narco. Claro, parece que los delitos en Chile de extorsión
también
¿no? Esto, también hacen tanta cosa,
otro rubro, claro, pero otro, sí, rubro. También
se han ampliado el giro, ¿no?
Sí, sí.
De extorsión, de secuestro, qué sé yo, no es tan rentable como en otros países, pero sí, lo que tiene Chile es un mercado financiero muy estable, y por tanto lo que hacen en Chile es limpiar y lavar el dinero para llevarlo a otro lugar donde es más lucrativo. ¿Cómo lo ves tú ahí, Ricardo?
Claro, porque llegando desde Chile quizás tenía un aura de pasó por los filtros de Chile. Lamentablemente
tiene dos cosas: un sistema financiero estable y puertos, y por tanto tiene una estructura logística, o sea, te permite la entrada y salida de bienes, y por supuesto la limpieza financiera de los recursos que aquí se transan.
Bueno, este era el gran problema de la llegada del crimen organizado, porque el crimen organizado no solo comete delitos terribles que quizás no conocíamos hace un par de años atrás, sino que también tiene esta, como tú bien decías, la penetración en instituciones, captura de personas clave, donde ya la toma de decisiones ya está bajo las sombras de algún poder, de alguna organización del crimen organizado. Y esto puede pasar en el sistema bancario, como lo estamos viendo en este caso, en el sistema judicial, con quizás algunos jueces que primero que están asustados, quizás amenazados, y después probablemente con otro estilo, en otras organizaciones también, en policía. Esto se ha visto en otros países, por lo tanto Chile tiene que levantar todas las alertas, y ya sabiendo que hay cierta actividad, que ya se han encontrado los primeros casos, esto también es una alerta para no solo las instituciones bancarias, sino también otras instituciones en Chile, que van a tener que actualizar no solo sus protocolos, sus formas de control, sino efectivamente la investigación que se está haciendo, porque hay veces que no es que desde que lo contrataron esta persona venía con la misión del tren del agua. No, el tren del agua busca personas claro, que probablemente están aisladas, que tiene alguna debilidad, vale, que le pueden amenazar algo, que tiene alguna deuda, y van así.
Y como dices tú bien, es plata o plomo,
claro,
el patrón del mar, pero no es un poco eso. O sea, primero es a la mala, y atemoriza, claro, y después premia.
Así efectivamente, es un fenómeno que es muy delicado, y lo peligroso es que una vez que se inserta, que ya infecta una institución, extirparlo va a ser muy, muy, muy difícil.
Así es. Bueno, esto es un tema bien, bien importante, porque la Fiscalía ya lo ha dicho, y debe ser de los golpes más potentes que ha tenido la Fiscalía en el último tiempo. Nos quedan dos minutos, no puedo dejar de preguntarle sobre los cambios en el Ministerio de Seguridad. El ministro Martín Arrau le pidió la renuncia a sus dos subsecretarios y asumió a Pilar Giannini y Gonzalo Guerrero. Se ha destacado también en los medios de comunicación la influencia del ministro del Interior, Claudio Alvarado. Ambos formaban parte de su gabinete, una como asesor especial en seguridad y el otro, Gonzalo Guerrero, como jefe de gabinete. O sea, hay ahí un trabajo trabajo bien interesante y coordinado entre interior y seguridad. ¿Cómo lo ves tú ahí, Fernanda García?
Indispensable que en una materia tan sensible y como lo que estábamos conversando recién, tan difícil, ¿no es verdad? Para cualquier gobierno, el ministro Arrau sienta que tiene el mejor equipo. No quiere decir que las otras personas que hayan estado no hayan sido excelentes asesores, excelentes subsecretarios, excelentes gestores, sin duda que sí, pero también hay un tema de fiato, no olvidemos de eso. O sea, la hay modos de trabajar. Todos sabemos cómo, que en el fondo armar equipo de repente no tiene solamente que ver con las competencias, sino con cómo las distintas habilidades de quienes integran un grupo se articulan de manera más eficiente. Por lo tanto, en ese sentido, me parece muy relevante el apoyo que le da el presidente a la decisión la toma el presidente, pero esta posibilidad que tenga el ministro Arrau de articular un equipo con el que él se sienta cómodo y sin duda, para responder a los cuestionamientos de otras personas que cuestionan que por qué entonces Joanette en el segundo piso. No, a ver, perdón, porque el presidente sabe con quién quiere trabajar, claro. Y es una persona, un personero súper valioso, no solo por políticamente, sino como
conoce
gestor.
Muy bien la zona macro sur.
Sin duda, o sea, también tiene plenamente justificado su reubicación en otro sector del gobierno. Así que me parece un buen cambio y importante avanzar en seguridad.
Nos quedan 30 segunditos, Ricardo. Sí,
los que han trabajado en el Estado saben que algunas subsecretarías son más bien jefes de servicio, jefes administrativos, en esa área. Pero en seguridad, las subsecretarías tienen un rol mucho más protagónico. Son las subsecretarías de seguridad pública y de prevención del delito. O sea, el cargo del subsecretario ahí no solo tiene una jefatura de servicio a cargo de del tema administrativo, de las resoluciones, sino también un rol activo también en la misión del ministerio, por lo tanto requiere la mayor confianza del ministro y del presidente.
Así es, mira, para armar equipo tienes que tener la confianza al técnico, pero también la confianza en tu equipo, porque así puedes salir a meter goles. En el fondo, todo el rato mirando para atrás, naturalmente un problema. Nosotros queremos agradecerle a Fernanda García, a Ricardo Hernández, a John Enrique por su compañía y Enfoque Público, y a todos ustedes que nos acompañaron hoy día. Hay 17 grados en la capital, nosotros nos vamos a una pausa, nos despedimos, le damos el pase al rompecabezas con el gran Pedro Carcuro y lo dejamos invitado mañana a las 5 de la tarde así conversando aquí en Enfoque Público. Que estén bien, chao.
En agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.